Viernes, 18 horas, no va más.
Estamos en comunicación con una de las mujeres, se puede decir, más lindas, Rocío Gancedo.
¡Hola, hermosos! Estoy en la peluquería, me estoy poniendo bella. Me estoy arreglando un poco porque hoy es viernes, hay que salir, divertirse. Se alejan los hombres, me tienen miedo. Un novio para Rocío Gancedo, eso es lo que hay que hacer. Una campaña voy a poner en Twitter.
RLK. Sos vos, escuchate.
¿Estás conectado?
Estás en RLK. Escuchate.
Miércoles, 23 horas, servicio completo.
Tengo el agrado, la simpatía, el placer de preguntar si del otro lado está Laura Ascurra.
Sí, queridísimo Juan Marconi.
¿Cómo le va?
Aló, ¿cómo estás? Como tema, ese es un tema de grandes. Usted que le gusta el puterío, en realidad me parece que son como los jefes los que se están midiendo el tamaño de su miembro con 2 puntos más de rating, 3, 4.
RLK.
Sentí la radio.
Escuchate.
RLK.
No es lo mejor que te puede pasar, pero casi.
Escuchate.
RLK.
Sentite en el aire.
Escuchate. www.radiolk.com.ar.
Desde Argentina,
para todo el mundo.
Escuchate.
Juan Pablo Ibañer,
Melissa Sansota
y Sofía Dre. Inconformismo creativo.
Hola, ¿cómo estás? Araña inmensa. Hola, ¿cómo estás? Araña negra.
Creativos y batalladores, sean todos bienvenidos al capítulo B, doble palito de la temporada, triple palito de Inconformismo Creativo. Antes de su recital del viernes en Niceto, hablamos con los Caligaris. Vuelve el licenciado Borelli para analizar el futuro de YPF. Se viene la cuarta vuelta del club de musicalización. Escuche bien y agende. En solo 7 programas de la temporada Triple Palito ya hemos tenido a Juanchi Baleirón, al fiscal Julio Estracera, al coordinador de la Comisión Nacional de Refugiados, al meteorólogo de TN José Bianco, Ariel Tarico, con sus múltiples personalidades, La Poderosa, y ahora es tiempo, por tercera vez consecutiva, de los Caligaris. ¿Qué más necesitas para hacernos el aguante? Comunicate, critica y hace correr la voz. Porque la creatividad puede transformar la queja en acción y al hombre inconformista en protagonista. Comienza el ritual, ya empieza Inconformismo Creativo. ¿Cómo le va, señorita Melissa Sansota?
Fantástica, hoy tengo un día, una tarde maravillosa.
Hoy yo de repente entro al Facebook unos instantes y usted arriba de un barco.
¡Ay, yo arriba de un barco!
¿Qué
sí,
es eso?
Hoy viaje en lancha.
¿A qué nivel,
en lancha, sí, porque fuimos a hacer un trabajo con mi jefa y nos llevaron en lancha, porque para llegar a ese lugar, si no voy en lancha, no tengo mucha manera de llegar, pero no voy a contar.
Ah, no va a contar al lugar.
No, sí, puedo.
¿Por qué? ¿Por una cuestión de no gozar al resto? ¿Por qué?
No, porque es bastante, o sea, tengo un trabajo que es bien de señorita.
¿Va con su estilo?
Y no, un poquito como que no.
Pero está bueno, ¿no? Como ponerse en situaciones en las cuales quizás no están 100% direccionadas
no,
con
claro.
El estilo de uno.
Uso zapatos.
¿Y usted antes, en su anterior trabajo no? Hiperinformal.
No, como los indios, en patas por la tierra.
Bueno, muy
pero
bien.
Pero no, ahora tengo que vestirme bien. Y tengo más de esas charlas en las que te preguntan, ¿qué es ese tatuaje?
Claro, ahora típico. La gente parecería que nunca lo vio en su vida,
sí,
¿no?
Correcto.
Como sorprendente que alguien corporativo,
claro,
a priori,
claro.
utilice tatuajes.
De
¿por
hecho,
qué no?
Los colores en el microcentro no son comunes. La gente está como disfrazada de blanco y negro, a lo Chaplin.
Sí, a lo sumo, vio... pantalón marrón,
sí.
Camisa cuadros y hasta ahí llegamos.
Correcto, eso es lo más creativo que usted encontrará en el microcentro.
Señores, tenemos nuevamente al licenciado Martín Borelli con nosotros y qué difícil tarea va a tener poder explicar lo que ha acontecido ayer, que se venía hablando hace un tiempo, que es la expropiación de YPF.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Meti.
Hola.
Se decidió, se sucedió, casi que era la historia.
¿Usted, previsible? Antes de meternos de lleno en el tema que tendremos el bloque, ¿previsible?
Yo creo que sí. Previsible, más que previsible, esperable. Por cómo estaba viniendo la cosa.
Yo solo una cuestión que va a tener tiempo, le diría como 40 minutos para pensarla, es decir, ¿por qué los argentinos en un punto parecería que no podemos pensar en el largo plazo? ¿No? Digo, privatizar, nacionalizar. Eso me gustaría empezar a entender un poco a través de la visión de un experto en temas económicos y que incluso vinculado a empresas petroleras.
Y justo me das 40 minutos para pensar en largo plazo, creo que...
Sí, ¿no?
Ahí encontramos una de las causas.
Hay una dicotomía bárbara, che.
Señores, capítulo B, doble palito de inconformismo creativo. Bien, nosotros vamos sumando talentos, bien. Parecería que de a poquito vamos perfilando a una productora artística, veremos.
Usted
bien.
No lo diga, porque lo quema. Usted lo dice en voz alta y nos quema todo.
La tenemos del otro lado, a ver, veremos si ella se identifica con lo que es esta pasión y demás. Sí, puede cumplir con los objetivos también, que obviamente acá nosotros decimos es remar, cada uno tiene sus roles y tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Ese es el discurso en un punto nuestro, ¿no?
Sí, sí.
Podemos ser mejores, peores, nos podremos equivocar, hacer las cosas bien o mal, pero jugamos.
Claro que sí.
¿Es así?
Así es.
Capítulo B, doble palito.
Tenemos un disparador polémico que acaba de salir.
¿Un disparador polémico?
Sí.
¿Bien?
Cosas que te dejan sin palabras.
Cosas que te dejan sin palabras.
Una puede ser... el llamado que vamos a tener ahora en breve del Club de la Musicalización es por un tema que nos ha dejado sin palabras, un repudio absoluto a jóvenes en lo que sería un after ahí en Tucumán, que por lo que me comentaba Lucrecia Araos, que no sé si es ella quien va a estar saliendo en el teléfono.
Ahora enseguidita vamos a estar hablando con quien está del otro lado, pero...
Pero bueno, les adelanto, lo que pasó en realidad fue que en esta provincia no hay más lo que es vida nocturna, digamos, llega hasta las 4 de la mañana. Entonces, obviamente que esto proliferó un montón de afters. Y bueno, y lo que pasó fue que la policía intervino en uno de estos afters y parece que hubo una revuelta bárbara, un quilombo porque no tenían orden judicial, un desastre. Ya nos estarán contando igual.
Bien, parece que ya justamente tenemos del otro lado a alguien justamente del Club de Musicalización que nos llaman directamente de Tucumán, parecería, con lo cual un placer enorme saludarte. Juan Pablo Ibanier te saluda.
Hola chicos, ¿cómo están? Luciana Soria habla.
Un gusto enorme.
Sí, la verdad que sí, porque los leemos mucho ahí en el club y bueno, hablar ya es un paso, ¿no?
Qué lindo.
Espectacular tenerte del otro lado.
Totalmente. Bueno, lo que decían recién es, bueno, totalmente cierto y te deja sin palabras porque es algo que nosotros no podemos creer y lo vivimos. Por ejemplo, ya sabían que en Tucumán hasta las 4 son las fiestas, los recitales, los shows, lo que sea, y ahí se corta todo. Y eso hace que uno salga a buscar fiestas por cualquier lado. Sí. Bueno, la mayoría se vuelve a la casa, pero los que no, buscan after. Y esta vez pasó que el IPLA, que es el organismo que el gobernador José Perovich creó para controlar todo lo que son esas fiestas, entró a la casa de uno de los chicos que estaba haciendo una fiesta y entraron con una policía en un operativo con 30, 40 policías, con itacas, revólveres, una cosa horrible.
No, pero, sí. No, pero más allá... A ver, Luciana, justamente quizás acá hoy no tenemos al especialista en temas de derecho y demás, pero entiendo que incluso para entrar a la propiedad privada se necesita como ciertos pasos previos.
Obviamente,
legales. Que...
Mínimo una orden judicial que
totalmente.
Nunca la tenían. Obviamente, el chico organizador les preguntó dónde está la orden judicial para que entren y lo apuntaron con un arma.
Bueno,
o sea,
y Luciana, corregime si esto no es correcto, pero lo que me decían es que esta movida que se había armado tampoco es que era una joda lisa y llana, sino que era una movida de artistas que estaban haciendo, como una exposición también.
Claro, totalmente. Una fiesta que empezó a las 12 de la noche, de una comunidad artística donde hay músicos, por ejemplo, el que estaba tocando en el momento que entró la policía, era música electrónica. Y estaba el chico con un teclado, un saxo, un cajón peruano, una cosa bien linda. Entraron y encima secuestraron los instrumentos, una cosa de locos, como dijo un amigo por ahí, secuestraron la música porque realmente entraron con total impunidad y violencia y golpearon gente también. Eso es lo que ahora estamos tratando de repudiar. No solamente que suspendan los after, porque eso pasa siempre, todos los fines de semana en Tucumán, sino que entren y golpeen a la gente. Es algo que no se puede creer en un Estado de Derecho. Entonces, justamente el jueves vamos a marchar al frente de este organismo que es el IPLA para pedir que digamos que la policía baje 5 cambios, que se vuelva a poder salir tranquilos y no con miedo de que la misma policía sea la que te golpee, ¿entendés?
Ahora, Luciana, digo, acá nos miramos sorprendidos quizás desde Capital, de todas esas noticias, y digo, ¿qué nivel de difusión tiene este tipo de, digo, de atropellos a lo que justamente lo que decías vos, ¿no? Del Estado de Derecho y demás, que entran incluso a propiedad privada sin tener orden judicial de por medio? Digo, ¿qué difusión hubo a nivel de provincia, incluso a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel nacional yo a priori no tenía noticias, más allá de lo que podía enterarme por gente de Tucumán y demás, pero quizás vos que estás como tan enterada y demás nos podrías comentar al respecto, ¿no?
Claro, a nivel nacional todavía no llegamos. Creo que la idea es en algún momento llegar, pero por ahora el revuelo se armó en los medios del día lunes, desde ayer, sobre todo porque la policía salió a decir algo muy increíble, que fue, ellos empezaron.
Como, bueno, como tienen 14 diciendo, años, mamita, que les hagan crecer estos chicos.
Exactamente, dijeron, no, ellos empezaron, así que los adolescentes, encima era gente grande, te digo, ¿no? Gente, había médicos, abogados, arquitectos, de todo, y dijeron, ellos empezaron, como que la violencia se generó desde...
Sí, consecuencia de lo que hicieron ellos.
Exactamente, y nada que ver.
Ahora, Luciana, obviamente agradecemos muchísimo tu contacto, por eso para nosotros también es muy valioso tener a gente como ustedes, que desde distintas provincias, a través también lo que permite internet, radios como Radio LECAP, tener esta posibilidad de hablar con ustedes que directamente están padeciendo este tipo de atropellos, y que incluso la sensación que me da, y vos me podrías decir mejor que yo al vivir en Tucumán y demás, es no es la primera vez que hay este tipo de atropellos. Incluso, digo, uno desde acá ha visto a través de TN y demás lo que ha sido el gobierno del Perovich en ese sentido, incluso con algunos temas penales, ¿no? Uh-huh. Otros temas penales, como son, digo, hijos del poder, con algunos totalmente temas particulares que,
bueno,
parecería que
a priori quedan impunes. Bueno, justamente eso de la ley 4AM se dio a partir del secuestro, violación y muerte de una chica a la salida de un boliche, donde, bueno, el gobernador quiso de alguna manera poner orden con esta ley, pero obviamente lo que hizo fue todo lo contrario. Pero se dice que, obviamente, este asesinato quedó impune, no va a pensar que encarcelaron a nadie porque nada que ver. Y se dice que fue culpa de, qué sé yo, de hijos del poder, que nunca llegaron a dar nombres reales, y quedó ahí. El padre de esta chica marcha todos los días martes en la Plaza Independencia de acá de Tucumán pidiendo justicia, y hace ya 6 años. Es una cosa de locos.
Luciana, te agradecemos muchísimo por tu contacto. La verdad que, digo, a ver, escalofriante en un punto, sí, no podemos decir, probablemente acá pasan un montón de cuestiones también similares. Uno lamentablemente se acostumbra a ver determinadas cuestiones en televisión que no tenemos bueno, por qué acostumbrarnos. Y lo importante también es justamente generar esta sinergia en cuanto a solidaridad e intentar de cada uno participar para, incluso desde el lugar que puede, colaborar para que estas cosas empiecen a cambiar. Con
sí,
lo cual,
tal cual,
Luciana, te agradecemos mucho tu contacto, y de la forma que desde Inconformismo Creativo podamos ayudar, incluso a lo que sea a nivel difusión y demás, obviamente el micrófono está abierto para cualquiera de ustedes.
Muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias.
Qué momento,
qué
para
nota,
arrancar.
Pero me gusta, porque nos vino perfecto el disparador, como que todo estuvo alineado. Y cuando escuchen el tema, que ya lo vamos a estar escuchando en un toquecito, pero bueno, me parece interesante que sigamos charlando de esto. Cosas que te dejan sin palabras. ¿Qué hay que te deje sin palabras?
Cuestiones que me dejan sin palabras. A mí el tema de las injusticias me deja sin palabras. ¿Y sabe por qué? También en un punto, porque yo siento que nosotros somos cómplices muchos.
Sí, sí.
Digo, nosotros como ciudadanos,
No, sin duda.
Digo, este tipo de cosas, Luciana, por ejemplo, saliendo de Tucumán, hablar a una radio que tiene alcance nacional e internacional, me parece que también es hacerse cargo.
Obvio.
Para intentar modificar las cuestiones. Nosotros desde el lugar que podemos, también lo intentamos. Desde esta parte, incluso quizás pequeña, de medio de comunicación y demás, digo, nosotros abrimos el espacio para quienes necesiten o sientan injusticias de ese lugar.
Lo puedan.
Y se...
Me parece
está
correcto. Yo voy a sumar al disparador.
Vamos.
No me gusta esto de bajar editorial política, no me gusta hablar de política, pero escucharlo hoy al señor Mauricio Macri haciendo alusión a que yo no privaticé la salud, yo no privaticé las escuelas. Perdón, pero Macri, la concha de tu madre. Me estás destruyendo todos los espacios culturales que hay en este país, me estás haciendo mierda al borda y te venís a vanagloriar que no me estás destruyendo la salud pública. No tiene cara, señor Macri, usted no tiene cara. Yo no entiendo cómo ese hombre no da un paso al costado. Es totalmente inepto. Me gustaría que vaya Silva con los dos dedos quebrados después de pegarle a los hinchas de Tigre y lo cague a trompadas a Macri. Eso pido, desde esta radio, desde mi humilde lugar, alguien vaya y cáguelo a trompadas. Eso me deja sin palabras, nada más.
Lo veía a usted, Martín, con ganas de aportar a esto, que ha sido un disparador duro, ¿eh?
Duro.
Duro.
Hay muchas cosas que en mi caso pueden llegar a dejarme sin palabras. Alguna sorpresa inesperada, por ejemplo.
Apa.
Esas cosas que decís.
Me gusta.
Cuando te encontrás con alguien y decís, ¿viste? No sabes para qué lado salir, con qué preguntar, por ejemplo. Esa es una de las cosas.
¿Tartamudea en esos momentos? A veces.
No, una situación de romance. No tartamudeo, pero me congelo. O sea, es como que me pongo a pensar. Y si alguien pudiera ver mi cabeza, vería que salto de un tema a otro. Y mientras tanto, yo no emito sonido.
¿Vio cuando uno trata de imaginarse en la cabeza todas las cuestiones que van a pasar y después...
pasa, y no hiciste nada.
Totalmente.
Sí.
Y uno
sí
se prepara tanto y después quizás incluso hubiera sido mejor actuar de forma natural.
No, totalmente.
No pensar, no preocuparse, sí, sino en el momento...
A los cholulos les pasa mucho esto de quedarse sin palabras.
Sí, es verdad. Pero ¿qué? Por el shock de encontrarse con
alguien.
Claro. Y no pueden manejar... Y ese encuentro que han proyectado en su mente durante tanto tiempo... No pueden hacer nada.
Es que es un shock psicológico para esas personas.
Sí.
Es como se sienten totalmente sobrepasados por la situación. Entonces tratan de reaccionar y no saben para qué lado salir. Pero un detalle de esto cuando uno se queda sin palabras es que suele salir diciendo cualquier cosa.
Oh, sí.
O empieza a hablar y después decís...
Terminas embarrando, sí, mejor quedarse callado en ese momento.
Y son esas frases que te dan una vergüenza ajena cuando te las recordás y son propias. Son propias.
Señores, capítulo B, doble palito de Inconformismo Creativo. Enseguida vamos a tener los Caligaris, que yo le diría que los Caligaris son, a ver, ¿qué serían para Inconformismo Creativo?
Hermanos.
Hermano mayor.
Hermano mayor, pero hermano como
que marcan el camino.
Par. Somos como un...
Hay como una relación particular con los Caligaris, ¿no? ¿Cuántos han venido en su momento los Caligaris acá? ¿8? ¿Eran 6, 7?
Sí.
8, fácil, ¿eh?
Antes del primer preinfarto de Zucca, del dueño de la radio, han venido con percusiones, trompetas, saxos.
Y mucha gente de México, obviamente va a nuestros saludos para allá, nos ha empezado a seguir. Exactamente, nos ha empezado a seguir a partir de ese capítulo. Con
Correcto. Lo
cual, hoy vamos a anticipar lo que va a ser el viernes, el show. Usted no va a poder ir, ¿no?
Va a estar
justamente
acá.
En Antes del Fin.
En Antes del Fin.
Es en Niceto, ¿no es así?
Es en Niceto. Igual va a haber un movilero ahí cubriendo yo.
Mira qué bien.
Que no pude ser yo.
Perfecto.
Yo
pero para la gente que quiera ir, vaya a ver a los Caligaris, porque además la va a pasar muy bien.
Aparte,
¿no?
¿Sabe quiénes son los teloneros? Amigos de la casa también.
Ah, claro, los Collins.
Collins.
Sí, un lujo. ¿Y sabe qué? Ser feliz con su locura.
Ser feliz,
¿no?,
con la locura, claro que sí.
Vamos con el primer tema, ¿le parece?
El primer tema es del Club de la Musicalización. Y se lo dedicamos a todos estos garcas que hemos hablado recién. Se llama Fuck You. Y los pueden encontrar ahora que volvemos, les cuento. Ahora escuchen el tema. Look inside. Look inside your tiny mind. And look a bit harder. Cause we're so uninspired. So sick and tired. Of all the hatred you harbor. It's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Please don't stay inside. starts a war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
Romper con la rutina y la vida te sorprenda. ¿Cuántas veces lo pensaste y lo buscaste? El inconformismo creativo te mueve y acá los protagonistas te cuentan sus actividades recreativas no tradicionales.
Que yo los Calegari los conocí acá, ¿eh?
Ah, sí, claro, es verdad. Un día le dije, tengo una banda.
No, aparte, creo que tienen como muchas frases que podrían. Son lemas, sí. Son leitmotiv. ¿Sí? Incluso muy profundas, algunas son siquiera más vinculadas con el circo. Pues esta banda nace a partir del circo un poco, ¿no? A través de los hermanos Pompiglione, ¿no? Y. Digo, esto es ser feliz con tu locura, ese mensaje, es un poco también lo que nosotros proponemos de acá, ¿no?
Realmente.
Pero con una locura, cuando hablamos de una locura sana, ¿no? Con esto sin perjudicar a nadie. Ser leal con lo que uno siente, con lo que uno confía. Me parece que ellos un poco es con esto, ¿no?
Muy.
¿Cómo es? ¿Hielo para Fernet? La frase, ¿eh? Agua que no es de beber.
Ah, que sea hielo para Fernet, no claro. Me acuerdo de mover, pero son los genios.
Claro, están es una distinción.
Aparte una banda que es catalogada como banda de fiesta y la verdad que tampoco es solamente fiesta. Los Calegari son todo terreno.
¿Y se acuerda? Ellos nos comentaron cómo llegaron a México, llegaron a través de los auténticos
decadentes. Y ahora estuvieron de vuelta decadentes. En Vive Latino, han estado con Capanga, estuvo todo el mundo. Eso.
A ver, yo tengo a mi hermano viviendo en México y él me dice que realmente hoy los Calegari son en el DF.
Falta que saquen
impresionante conocidos.
Que saquen naipes españoles con la cara de los Calegari, ya estamos.
A ver, ya lo tenemos del otro lado, Martín, realmente para nosotros es, a ver, es un orgullo enorme tenerte justamente del otro lado, porque ustedes ya son, como decíamos nosotros, son como los hermanos mayores de Inconformismo Creativo.
¿En serio? Bueno, qué alegría, che, qué alegría, les mando un abrazo grande de acá de Córdoba, y bueno, una alegría estar hablando con todos ustedes una vez más.
A ver, ustedes estuvieron el año pasado, muchos de ustedes estuvieron acá con nosotros, realmente fue espectacular. Tuvimos la oportunidad de hablar hace un tiempo, creo, ya quizás hace más de un año, hablamos con vos, siempre para nosotros es un placer enorme y también es muy lindo ver cómo está creciendo la banda. Comentábamos recién el furor que han tenido en México e incluso están volviendo próximamente, ¿no es así?
Exactamente, sí, acabamos de bajar el avión prácticamente hace unos días nomás que llegamos de México, que te digo, fue la novena gira por el país azteca y fue la gira tal vez más exitosa de los Calegari, y no solamente porque tuvimos primero una semanita parando en Cancún, parando en Playa del Carmen, viste, la pasamos bien la primera semana.
Es para una peli pero, de Franchella,
Y la segunda semana no, ya estuvimos tocando en el DF, tocamos en el Vive Latino, que es un mega festival, es un festival para nosotros, es el festival latino tal vez más importante de toda Latinoamérica. Estuvimos tocando en Guadalajara, estuvimos tocando en Querétaro, bueno, hicimos 8 shows en 12 días, así que fue una locura y como te digo, fue la más exitosa de la gira.
Muy bien.
Martín, para que mucha gente que nos está escuchando quizás, a ver, probablemente todos ya a esta altura, los que escuchan IC, los conocen a ustedes, pues nosotros en lo que podemos, obviamente ustedes ya están, digo, están despegando a nivel mundial y demás, pero digo, ¿cuánta gente, digo, ustedes son en la banda y cuánta gente viajó también a México, ¿no? Ese tipo de giras, ¿cuánta gente, no?
En México sí, nos ha ido muy bien, yo te escuchaba en la apertura que hicieron antes de que saliera al aire y la verdad que sí. Debemos agradecerle a los Auténticos Decadentes, que fueron los que confiaron en nosotros, nos prestaron su escenario, y ahí nos vio muchísima gente, ¿viste? Y bueno, la segunda vez que fuimos ya los lugares ya estaban repletos, ya después tuvimos la suerte de ir al Vive Latino, al escenario número 3, y también nos vio mucha gente. México tiene muchísima gente, hay gente para todos los gustos, y la verdad que Calegari no es la excepción, esta, como te digo, es la novena gira, y te puedo contar cosas espectaculares que nos pasaron, que llegamos al aeropuerto y ya había 500 personas esperando a los Caligaris en el aeropuerto allá en el DF. ¿Qué sé yo? Te puedo contar muchas cosas que la verdad que parece, algunas parecen, dice este está inventando, pero la verdad que nos ha ocurrido en esta última gira un montón de cosas así, impensadas.
Es un catálogo abierto de chicas para los solteros.
¿Nosotros?
Todas las giras, todo este quilombo que han hecho, de las constantes.
es un viaje de estudio, sí, nosotros somos amigos anteriores a la banda, así que somos, como te digo, nos divertimos un montón, nos divertimos tal vez nosotros más que la gente, tal vez arriba del escenario, pero abajo del escenario también, te puedes imaginar, nos meten en un avión, nos bajamos en México en un colectivo, viajamos hasta Monterrey, hasta Guadalajara, hasta los diferentes lugares, la gente nos espera, firmamos autógrafos, tocamos, que es lo más divertido que tiene la gira, ¿no es cierto? Porque siempre digo que uno se puede hacer el actor por un rato durante un videoclip, puede grabar un disco, ¿viste? Y también tenés muchísimas anécdotas, pero la verdad que la vida del músico es salir a tocar, conocer gente, el aplauso que es adictivo, eso es la vida nuestra, y salir a tocar y por México, por Buenos Aires, por Córdoba, por donde sea, es lo que nos hace felices.
Martín, así, ¿cuántos de ustedes viajan en cada gira? ¿Cuántos son? Arriba el avión, que digan, la banda de los Caligaris.
Mira, ya somos 12 en el escenario, así que los 12 viajamos seguro. Después tenemos el sonidista, tenemos 3 asistentes, tenemos el manager, tenemos, bueno, acá en Argentina andamos con 2 choferes en el micro, así que somos cerca de 20 personas. Pues ya estamos llevando iluminador, tenemos un montón de gente. Como te digo, sí, pero somos todos amigos del barrio, así que el que iba entrando último, iba entrando ya de asistente, el otro ya entraba de iluminador, y cómo es. Ya estaban cubiertos los cupos de los músicos.
Qué grande. Martín, yo quiero que nos metamos un poco también en esta fecha que van a tener el viernes en Niceto, que yo me la pierdo porque tengo un programa de radio los viernes acá, pero va a haber un móvil en vivo desde el show. Más allá de eso, quiero saber esto de Bailarín Apocalíptico un poco. ¿De dónde sale el nombre? ¿Es verdad que salió por internet, por Facebook?
No, en realidad, te cuento, nosotros fuimos a México varias veces y hay una leyenda maya que dice que en el 2012 el mundo se termina, ¿viste? Dice que se termina todo en el 2012. Bueno, nosotros, una manera de verlo optimista, ¿no es cierto?, al fin del mundo, si se quiere, es que, bueno, si se termina todo, si se va a terminar todo, ¿por qué no esperarlo bailando, disfrutando este último año, pasándola bien? Y bueno, así surgió el nombre Bailarín Apocalíptico, que es nada más que una manera optimista, como te digo, y si no llega al fin del mundo, bueno, por lo menos lo habremos pasado bien este 2012. ¿No?
Y ahora uno de los temas que vamos a estar escuchando, que me chusmearon que tiene una historia interesante atrás, vamos a estar escuchando Rimas Perfectas. ¿Cuál es la historia atrás de Rimas Perfectas?
Rimas Perfectas es una canción de una banda de aquí de rock de Córdoba, que la verdad que apenas la escuchamos nosotros, la canción nos pareció un verdadero hit, tiene un estribillo muy potente, cuenta la historia de una banda como nosotros, como la banda que es autora de este tema que se llama De Triste, como cualquier banda de rock, que a medida que pasa el tiempo, viste, que van cambiando lo que piensan los músicos, la cabeza del músico va cambiando, al principio, viste, que dicen, no, mirá, vamos a tocar por el Pancho y la Coca, viste, gratis, y después ya no, bueno, si no hay tal cosa, viste, que te va cambiando, y me imagino el día que una banda pega al nivel de, qué sé yo, de los Rolling Stones, me imagino de YouTube, ya no piensan lo mismo que estamos pensando nosotros en este momento. Más o menos eso resume la canción Rimas Perfectas y para mí me parece una de las mejores canciones del día.
Martín, ¿qué se va a encontrar la gente que se acerque el viernes? Obviamente ya va a ser una fiesta acercarse y demás, pero ¿qué particularidades quizás encuentre la gente que acá de Capital se acerque a verlos a Niceto?
Mira, hemos preparado un show bastante creativo, bastante potente, bastante pachanguero. Estuvimos discutiendo la lista para Buenos Aires un montón, tal vez. Discutimos más la lista esa para Niceto que para cualquier otro lugar, porque la verdad que queremos presentar muchas canciones del disco nuevo, pero cada vez que vamos a Buenos Aires nos piden también canciones algunas anteriores, así que vamos a tratar de complacerlos a todos. Vamos a tocar un montón en el escenario. Es un show puramente nuestro. Hay una banda invitada que también son unos amigos mendocinos.
Los Collins.
Así como Los Colin, exactamente.
Han venido, los hemos
un bandón que tuvimos con ellos hace muy poquito acá en el Festival de Peña de Villa María. Así que volvimos a agendar los teléfonos y bueno, ahora volvemos a tocar juntos. A los cuales, si están escuchando esto, les mando un abrazo grande. Nos vamos a encontrar ahí. Se los voy a dar personalmente el viernes. Y bueno, como te digo, va a ser un show con algunas sorpresas que no voy a adelantar mucho, pero es un show bastante pachanguero, potente, me parece.
Martín. Digo, quizás probablemente cuando escuchemos el tema va a ser bastante interesante ver, digo, incluso probablemente ustedes hoy, es espectacular todo lo que les está pasando. Quizás cuando nosotros hablamos, yo le decía a Meli que probablemente yo los conocía a ustedes a través de la primera entrevista que tuvimos con vos. A partir de ahí, la verdad que empecé a escuchar los temas y sentía que los temas, más allá de que tienen mucha mucha fiesta, mucho vínculo con lo que es también el circo y demás, transmiten como mucho, tema de vinculado con el corazón en cuanto a esto de ser feliz con tu locura, con esto de que puede estar vinculado con sacar cosas piolas de la gente en cuanto a vincularse con cosas que le hacen bien. Y yo lo que te quería preguntar en este sentido es, ¿qué es lo que ustedes intentan más allá de todas estas cosas que generan, que incluso me están generando a mí, que va más allá de la fiesta, ¿no? Con sentir que algunas de sus frases son frases lemas en mi día a día, es, ¿qué es lo que ustedes intentan transmitir?
Mira, nosotros cada vez que subimos a un escenario, el objetivo es que la gente la pase bien, que lleve un buen recuerdo de nosotros y que si alguna vez se le dé algún afiche que diga Caligari por ahí o escucha alguna canción en la radio, como ustedes pasan canciones nuestras, diga, che, yo me acuerdo qué bien que la pasé con estos locos por ahí. Pero como vos decís, nosotros las letras siempre son, es muy importante para nosotros las letras, siempre tratamos de poner, se nota que los discos los componen las mismas personas desde el primer disco porque son las mismas composiciones, si bien cambian los productores de los discos, se nota que somos nosotros mismos los que componemos y que hacemos nuestras propias letras, nuestras propias melodías, así que es bastante particular y tratamos de eso, de que mira, te digo sinceramente, ya este año cumplimos 15 años de banda, así que hemos pasado por un montón de cosas nosotros, porque parece que la música, el camino de la música es sencillo, pero la verdad es que tiene bastantes piedras ese camino, nosotros hemos sabido sortear muchas de ellas y bueno, en este momento, estos 15 años nos agarran un gran momento para nosotros, así que estamos disfrutando de lo que es cada gira, cada nota, cada momento que tenemos en esta profesión.
Me ponen contenta.
Sí, a mí, ¿sabes qué? Justamente cuando decía 15 años, digo, qué bueno que haya nombrado esta cantidad de tiempo, ¿no? Porque quizás uno no los conoce hace tanto tiempo y se piensa, bueno, estos la pegaron y demás, pero vienen hace 15 años, ¿no?
Lo que reman estos muchachos, lo que laburan.
Y lo que dice Martín, esto de intentar de que en su momento ellos transmitir determinadas cuestiones en la gente, que cada una de las letras también tiene un significado y demás, es confiar en lo que hacen.
Correcto.
Y ahí están los resultados, ¿bien? Martín, la verdad que para nosotros ha sido un enorme placer que hables con nosotros el viernes. Obviamente, y sea a su manera, siempre va a estar acompañándolos. Y ojalá que próximamente, ojalá que sea durante este año, cuando vengan para acá, se vengan a tocar, a compartir unos temas con nosotros,
vez.
Que para nosotros es un gusto enorme.
Por favor, ¿cómo que no? La invitación está hecha, nosotros tenemos que volver. Yo no tuve la suerte de ir, así que debo yo ahora. Tengo que volver yo para allá, ir a tocar ahí. En vivo ahí en Inconformismo Creativo.
Nos debes.
Tiene la deuda entonces, Martín. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya enseguida vamos a escuchar el tema
ya,
que comentabas hace un ratito.
Ya, perfecta, nos vamos.
Dale, dale, un abrazo grande para todos. Sí. Nos vemos el viernes.
¿Pensás hacer un programa de radio?
¡Hacelo!
¡Al aire!
RLK.
Escuchate.
Miércoles, 15 horas.
¿Qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Autoplus Radio.
Señor Guillermo Coppola, ¿lo puedo saludar?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? La primer Ferrari negra que sale es la de Diego. Diego pisa, capo di Quino, baja y ve la Ferrari negra. No lo podía creer. Dijo, esto es lo máximo. Me dice, ¿dónde está el estéreo? ¿Qué estéreo, verdad? Es un autocarrera. A ver si el autocarrera va a tener estéreo. No, ¿cómo no tiene estéreo? Este auto es una basura. Se bajó, hizo la puerta giratoria y dejamos la Ferrari en la pista de capo di Quino.
RLK.
Sentí la radio.
Escuchate.
¿Estás conectado?
Estás en RLK.
Escuchate.
RLK.
No es lo mejor que te puede pasar, pero casi.
Escuchate.
Sábado, 17 horas. Dos ángeles para tu soledad.
El señor se llama Andrés Burgo, autor del libro Ser de River, en las buenas y en las malas.
Soy periodista, por lo general ejerzo periodismo deportivo. Yo trabajaba en el diario Crítica, el diario Crítico Sierra. Y de repente me quedan los domingos libres, que era una rareza en mi vida. O sea, lo cual implicaba la posibilidad de poder volver a River. Como hincha y no aburrido en el palco de prensa. Hay muchos libros de, qué sé yo, de goleadores, de ídolos, de campeones, de arqueros.
Grandes hazañas.
De barra bravas, pero no hay de un hincha normal, digamos, de uno de nosotros. Déjame decir que lo, a ver qué sale. La verdad que era un delirio el libro.
RLK.
Sentí la radio.
Escuchate.
RLK.
Sentite en el aire.
Escuchate. www.radiolk.com.ar.
Desde Argentina.
Para todo el mundo.
Escuchate.
Luca, en Inconformismo Creativo no hay temas tabú. Mejor sí hablar de ciertas cosas.
Sin computadora en el estudio, vamos a dar paso a ver lo que pudimos ir rescatando. Obviamente los celulares de acá, de Melissa, de Sofi, que está con nosotros ya. ¿Cómo le va, Sofi? Vamos a saludarla ante todo. ¿Bien? Especialmente usted quería venir a hablar del tema IPF.
Yo que venía a escuchar.
Pero quiero escuchar su opinión, quiero, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto.
¿Sí? A ver, Meli, ¿tenés algunos mensajes para compartir? Te veo ahí mirando sí, en sí, Facebook sí. Y demás.
Tenemos, mira, teníamos.
En el celular, ¿no?
Fernando Gatti diciendo, hoy los Caligaris, vamos. Él festejaba, contento.
Desde Neuquén. Un abrazo grande para Neuquén.
Bien, desde Neuquén. Bueno, después tenemos Club Otegaray, que ya estaba festejando, ¿no? Desde hace un rato, que es una genia, Club ahí haciendo el aguante. Y ella lo que decía es que la deja sin palabras Mariana Nanis. Me sumo, Me sumo 100%.
Pero a mí, ¿sabes lo que me queda sin palabras en ese sentido? Algunas cosas que pasan en la televisión. Y que nosotros consumamos ese tipo de cosas en la televisión.
Bueno, Fuck You, el tema de que escuchamos de Lily Allen, que gentilmente nos cedió el Club de la Musicalización, que ahora voy a decir sus datos, fue la apertura, creo, de La Nata, del nuevo programa de La Nata.
Ah, mira.
La Nata me deja sin palabras. Es una persona que no... Mirá lo que te voy a decir, qué fuerte, No siento respeto periodístico.
¿En serio? Hablar. Yo sí.
No,
yo ahí discrepo, ¿eh? Algún momento vamos a poder conversar. Yo lo respeto,
Acá al aire para charlar un poquito.
¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando estuvo Ángela Lerena? Ella puntualmente habló de La Nata en su momento. Ahora, un tipo que fundó dos diarios. Página 12. Bueno, Página 12, él marcó. Digo, Página 12 en su momento marcó un antes y un después en el periodismo argentino. A ver. Sin conocimiento tanto de causa, hay empresas que quiebran.
Sí, sí, bueno.
Ah, y digo, en ese sentido, ser empresario tiene como sus...
Y también están las ratas que rajan.
No, estamos de acuerdo. Exactamente. Por eso, sin conocimiento de causa. Ahora, yo digo, emprender, llevar adelante determinadas empresas y demás...
No sé, si usted algún día quiebra esta empresa, no me deje nada en banda como Argentina.
Usted es deudora.
Esta empresa
deudora. Sí, pero llena de. Pero que está totalmente rica en cuanto
claro,
a qué.
Claro, en todo lo demás.
En todo lo demás, menos en dinero.
En todo lo demás. Le cuento, sigo contándole mensajes.
Vamos.
Juli Arias que dice que tarde, pero se suma. Al fin, Julieta. El viernes me dice, ¿cómo está? No estaba escuchando el programa.
¿Y la foto de Julieta dónde está?
Sí, las tengo yo.
Ah, la tiene usted.
Sí, sí. Okay. Deje de meterme
el cuello de botella, usted.
Favor. Sí, soy yo.
Bien.
Después tenemos Los Tónicos. Dice, saludan al equipo de Inconformismo Creativo escuchando el programa en este momento.
Los probablemente. ¿Usted decía Los Tónicos?
Los Tónicos, dije.
Semana que viene, probablemente. Un acústico con Los Tónicos acá. conociendo su historia y demás. Una banda que viene empujando.
El Agua Tónica me hace gargajo, se lo cuento.
Hace mucho no tenemos bandas en vivo, ¿eh?
Hace mucho ya estaremos viniendo, pero sí, espera que le sigo contando.
Vamos, siga, siga, vamos, vamos.
Juanjo Ovejero desde Tucumán, ¿por qué este programa trasciende las barreras de la capital federal? Yo lo puteo a Macri y todos los que están escuchándonos ni los gobierna. Tenemos Lucas Schiaffini, María Emilia Yélamos, Lean Bonetti también están ahí, prendidísimos.
A ver, y si entrara, ahora no tenemos, obviamente, como decíamos, no tenemos computadora en el estudio, pero yo le digo, el Club de Musicalización, estoy seguro, después de la nota que tuvimos con Luciana Soria comentando lo que está pasando en Tucumán, sí, creo que debe haber mucho movimiento, ¿no?, en ese sentido, ¿eh?
Seguramente. Le cuento lo del Club de la Musicalización.
Vamos.
Ya que estamos,
¿de qué se trata el Club de Musicalización?
Hay que escucharlo. Es un club de música que es un concepto, es un experimento que transcurre en las redes sociales. Hoy estuve ahí metida, navegando, y la gente estaba como muy copada con el tema que nos iban a pasar hoy. Están en Facebook, están en YouTube, están en Twitter, en Facebook. Facebook es cara de... Facebook. Ah, no. No, cara de bota. Facebook. Sería bueno, ¿eh? Bueno. Sí. En Facebook están el Club de la Musicalización. Es un grupo, así que ustedes piden y los aceptan. En YouTube hay una especie de canal que es de Lucre Araos. Ahí hay listas temáticas que tienen todo lo posteado durante la semana en el Facebook. Y el Twitter es el club-de-música. Y ahí tienen noticias musicales, anuncios de bandas, canciones desde Facebook que fueron migrando. De todo. Fin.
Bien. Sofi, ¿algo para compartir del Twitter? ¿Alguna joda? Yo vi, estábamos hablando justamente fuera del aire, un mensaje de la gente de La Chusma, que usted sabe que yo tengo un sentimiento particular con la gente de La Chusma.
Sí.
Me ha tirado una negativa en cuanto a que no sabemos todavía si van a estar con nosotros. Antes, ellos
complicado.
En mayo están tocando, ¿no?, el primer recital del año, digamos, como más formal.
Y ellos están, el show de apertura, sí, del año es este 19 de mayo en Tabasco.
Sería fantástico tenerlos cercana a esa fecha, y si no, cuando ellos puedan, obviamente, ¿no?, lo que es IC para hacer un pequeño acústico, why not?
Claro que sí, y acá nos está mandando un saludo el joven Manos de Cintura, que es de los Collins, así que le mandamos un beso.
Un abrazo
a
grande.
Los Collins también, que nos están escuchando. Javier Insaurralde, bueno, tanta gente. Es tanta la gente.
Tanta.
Es tanta.
Explota,
es tanta,
¿no?
Explota.
Para mí, por eso se bloqueó la computadora, sí, acá, ¿eh? No funciona.
Bueno. Detecting Array. Y bueno, Detecting Array.
Es así, señores. ¿No? Tenemos al licenciado que está desde el 2009, ya nos acompaña. Cuando arrancamos en el 2009, usted ya era parte de este sueño movimiento.
Sí, en el 2009 vine.
Con lo cual, ahora 7 programas para arrancar. Y es un tema que ha generado... Yo ayer, justamente, cuando salió la presidenta de la Nación, que no lo pude ver en vivo en su momento, cuando fue en Cadena Nacional y demás, hablando de lo que es, de la decisión que se ha tomado respecto a YPF, es... La división que ha generado en cuanto a los que están a favor, en cuanto a los que están en contra, y obviamente todos opinamos, que yo en un punto digo, no está mal que opinemos,
no.
¿Bien? Respetando también en cuanto al conocimiento y respetando también la diversidad de opiniones. Y en este sentido nosotros decíamos, bueno, traigamos a quien nos puede explicar un poco de qué se trata esta historia que ayer la presidenta ha decidido cambiar el rumbo YPF, ¿no es así, Martín?
Sí, bueno, ayer lo que hizo fue el anuncio de que enviaba el proyecto de ley al Congreso, más precisamente a la Cámara de Senadores, por la cual se solicitaba que los senadores aprueben una nueva ley que lo que iba a hacer era expropiar una porción mayoritaria de las acciones de YPF, convirtiendo al Estado en su accionista mayoritario. O sea... es una gran movida en cuanto a que representa YPF, es una de las empresas más grandes del país y es definitivamente la empresa que más gana en el país. Entonces es muy significativo en cuanto a el peso económico que tiene esta medida, y al mismo tiempo es un sector que en la mayoría de los países es considerado como clave. O sea, es un sector estratégico, como los hay muchos, pero en cuanto al petróleo, es muy importante tener en cuenta que, por lo menos en Latinoamérica, casi la totalidad de las empresas que tienen o manejan recursos petrolíferos tienen una preponderancia como principal actor los respectivos estados nacionales.
¿Sabe lo que yo escuché mucho hoy? Y la verdad que no lo sé, por eso parto de la ignorancia total. La gente decía, esto es lo mismo que con las AFJP, que terminan haciéndose de los capitales de esto. Y ¿esto tiene algún paralelo con lo que pasó con las AFJP en su momento, que se estatizaron? O,
en el caso de Aerolíneas.
En realidad no es similar. Por un lado, cuando se hizo lo de las AFJP lo que hacían era administrar fondos que no eran de ellos.
Ajá.
O sea, administraban el fondo que era nuestro.
Claro.
de lo que habíamos estado aportando todos los argentinos en el periodo que estuvo comprendido entre la privatización, bueno, y obviamente la nacionalización. En este caso, en realidad, YPF es una empresa, es una sociedad anónima, y todo su activo es propiedad de la compañía, digamos. En este caso, no, la situación es bastante distinta, porque en el caso de las AFJPs el Estado no tuvo que pagar. Claro. Lo que hizo simplemente es cambiar, reemplazó un administrador, o sea, reemplazó un administrador privado por un administrador público. Los fondos nunca fueron de ellos.
Ahí va.
Por ende, la situación es bastante distinta.
Martín, lo que me gustaría que nos comentaras brevemente, quizás estando un poco ligado a lo que es la... Vos sabrás si podemos decir o no, que estando vinculado de alguna manera a una empresa petrolera, por decirlo de alguna forma, es... Quizás nos puedes explicar un poco la historia. En los últimos tiempos se habla de los problemas de energía que tiene la Argentina en particular, en cuanto a que hay importación de determinadas cuestiones, quizás lo que tenga que ver con el gas y demás. Contarnos, digo, porque es una crisis que, en ese sentido, sí nos afecta a todos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno,
y es a partir de ahí que entiendo que se empieza a estar también como, hace mucho tiempo, todo lo que tenga que ver con la energía, empieza a estar como un tema de primera agenda, por decirlo de alguna manera.
Y sí, la cuestión energética es clave porque cualquier economía, cualquier país necesita energía para poder producir. Más en un contexto de crecimiento económico, cada vez necesitas más energía, ¿no? Es una cuestión, una regla de tres simples casi. Lo que pasó en la Argentina fue desde hace mucho tiempo que se carece de una política gubernamental con algún tipo de orientación específica desde que justamente se privatizó la compañía, el Estado dejó de tener control sobre la evolución de esta en cuanto a la matriz de hidrocarburos, ¿no? Porque no había ninguna empresa estatal, por lo menos no había ninguna de relevancia. Había algunas pequeñas empresas provinciales que tenían participaciones. Pero bueno, no tenés el control, por ende vos dejás todo a manos del mercado. O sea, obviamente, si vos, el Estado, no tenés ningún tipo de regulación que requiera a las empresas tomar ningún tipo de acción. El Estado había cedido también la acción de oro en YPF. O sea, no tenía ninguna injerencia en el directorio de la empresa más grande del país. Y en un momento YPF, cuando a la altura de fines de la década del 90, producía más de la mitad del combustible que se sacaba, en verdad, del crudo que se sacaba en el país. O sea, era más del 50% del crudo que se sacaba era de YPF.
Ahora, ¿no hay instrumentos por los cuales en el último tiempo el gobierno sí empezó a tener injerencia en cuanto a lo que eran los precios a nivel de la nafta?
Utilizando la potestad de otras leyes, no una ley que regule los hidrocarburos. Lo que sí, por ejemplo, puso las retenciones, con una marcada intención de controlar el precio interno del crudo para como tener efecto final que se mantengan planchados, si se quiere, los productos, los precios de la energía, tanto del combustible que se utiliza en los autos como la energía eléctrica que usa en la mayoría de los casos, o gas, o fuel oil, o algún combustible. El combustible está en todo, digamos, si no, no hay actividad económica. El gobierno lo que hacía era controlaba los precios. El problema es que si vos nada más controlas los precios, las empresas van a funcionar en relación a esos precios. Igual ahí hay que tener una cosa en mente. Muchas empresas privadas nacionales aumentaron la producción en los últimos años. No es el caso de YPF. O sea, si uno dice, bueno, fue nada más que el mecanismo de mercado no funcionó, no es tan así, porque otras empresas argentinas, o sea, de capitales argentinos privadas, aumentaron su producción. Por ende, uno no puede decir, es el mercado, YPF.
Es decir, que hubo empresas que entonces sí...
Hubo empresas que sí aumentaron la producción.
Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna ahora en particular?
Sí, Pan American Energy es una de ellas.
¡Ay, qué nombre!
Es que es la segunda más importante, por lo menos en producción.
Ahora,
de gas.
Martín, lo que estoy pensando es, bueno, vos decías de alguna manera que el Estado en este último tiempo no tenía la potestad de tener quizás alguna, lo que es todo lo que tenga que ver con la política energética y demás. Digo, con esta decisión que es una de las cuestiones que yo te planteaba al principio, ¿no? Con esta decisión que se toma ayer y demás. ¿Es una estrategia que vos ves como a largo plazo? ¿Es una estrategia? Digo, porque eso es un poco lo que me preocupa, ¿no? Hablamos en los 90 de una situación en la cual la moda o lo que se hacía era el modelo neoliberal de privatizar. Ahora, obviamente los Kirchner en ese momento también formaban parte de lo que era a nivel provincial, gobierno en Santa Cruz, donde es muy importante todo lo que tenga que ver incluso con el petróleo, ¿no? Vinculado al petróleo.
Ahora, esta tendencia a nacionalizar, ¿te parece que, digo, ojalá, ¿no? Y estoy hablando no únicamente juzgando a nivel político, sino también incluso lo que es argentino culturalmente. ¿Podemos pensar en que hay una estrategia hacia largo plazo? Argentina está hoy en condiciones de poder, más allá de lo que puede ser, las represalias que se están hablando, si se puede o no, desde España y demás. ¿Argentina está capacitada en ese sentido hoy como para tener una estrategia en el largo plazo?
Bueno, por lo pronto, lo que te puedo confirmar es que en el corto plazo la aguja no se mueve. Porque cuando estás hablando del petróleo, vos no es que cambiás de manos una empresa y en dos días mandás un equipo de 20 ingenieros, a los 5 días tenés un pozo cavado y después estás explotándolo en un mes. No, estamos hablando de que en el petróleo se toman años pensando más en un proceso entero, entre el descubrimiento, las pruebas, el desarrollo, la explotación, estamos hablando de más de 4 años, si estamos hablando de un pozo de cero.
Y estamos hablando que desde los 90 que no se viene justamente llevando a cabo ese proceso.
Bueno, en realidad creo el crecimiento fue más o menos hasta el 2002-2003. A partir de ahí es que empezó a caer. Si uno mira los números de YPF en cuanto a la explotación, se ve que cayó en el 2009 de 111 millones de barriles, pasó a 107 en el 2010 y a 100 en el 2011. O sea, estamos hablando de un 6% en un año de la caída de la producción. En cuanto a gas, de 10,6 millones de metros cúbicos a 9,8 millones en el 2010 y a 8,8 en el 2011. Eso es más de un 10% de caída en la producción
anual.
O sea, esos números son muy grandes. O sea, estás cayendo, tu producción cae más de un 10% por año. Entonces, recuperar esto no es algo de 5 meses, 6 meses. YPF, además, y esto es responsabilidad tanto de Repsol como de las autoridades del gobierno, YPF estuvo orientada a obtener ganancias y a enviar los resultados. O sea, YPF enviaba las utilidades de vuelta a España. O sea, el volumen de utilidades que sacó fue muy alto.
Bien, a priori, Martín, vos lo ves con buenos ojos, digamos, a priori, ¿no? Como viendo esta decisión en un punto en cuanto a lo que es la nacionalización.
O sea, en cuanto a que son recursos naturales y que no hay una justificación lógica que diga los privados son mejores, porque acá tenemos el caso de Repsol como el mejor ejemplo de una empresa privada que no es la mejor,
claro,
porque tenía el control del mercado, tenía los recursos naturales, tenía los recursos profesionales, y lo único que hizo fue, no se interesó en seguir creciendo, sino se intentó vaciar la empresa en cierto sentido.
Y ya, sí, Sofi, te veo ahí con ganas de algún aporte.
Yo lo que estaba pensando es que si le tenemos que tener miedo a las represalias o qué tipo de represalias vamos a tener. Por ejemplo, escuché que España le iba a pedir ayuda a Francia, por
ejemplo.
Pero
un momento, paréntesis, era lo que antes te iba a tirar. ¿En qué posición está España de criticarme a mí? España, hacete cargo de tu kiosquito que tenés más quilombo que toda la Villa 31 nuestra. Y de recién después ahí, después de cerrar la cola un ratito, volvé y charlamos.
Pero, a ver, yo en un punto estoy de acuerdo, en un punto. ¿Por qué? Porque acá tenés en cuanto a reglas claras en cuanto a lo que son las inversiones.
Sí, está claro.
Digo,
de hecho, mira,
mira
el título de la razón, ¿eh?
Y acá Martín también.
Para el gobierno español, mira esto, ¿eh? Sí. Se rompió el clima de cordialidad y amistad. Mamadera.
No, estamos de acuerdo. Ahora, yo lo que digo en cuanto a lo que son las reglas, y a esto te lo preguntamos ya para ir cerrando, ¿no? Porque es interesante lo que va surgiendo acá de las chicas también en ese sentido y a nivel de contexto. Entiendo que una de las cuestiones también por las cuales invierten las empresas, saliendo incluso quizás a nivel del petróleo en particular, es entender las reglas de juego que hay en determinado país, ¿no? Te invertís en la medida que vos también sepas que tenés cierta garantía en cuanto a que entrás a un marco regulatorio en diferentes aspectos, legales, económicos, sociales y demás, que hoy en Argentina, al menos, y no estoy diciendo que yo no esté de acuerdo incluso con esta medida en particular, parecería no estar claros. Digo, ¿con qué? Sí. A partir de acá, o a partir de muchas cuestiones que quizás de Argentina, ¿puede repercutir eso en otras inversiones de otras empresas y demás? ¿O cómo lo ves desde ese lugar? Y ya obviamente te agradecemos muchísimo, ¿no?
Mira, ten en cuenta que este sector, YPF, el sector hidrocarburífero, es un sector muy particular. No va a pasar lo mismo con otras industrias, ¿no? Es increíble, es absurdo pensar que una empresa que desarrolle, si Sony instala una planta en Argentina, el gobierno se la expropie. Parece algo muy extraño, porque es muy difícil, no hay justificación, no hay ninguna cuestión estratégica en el fondo. La verdad, en esos casos no creo. Podría pensarse que una inversión de en un sector así clave, yo no veo que queden inversiones así en sectores estratégicos, que uno diga, esta empresa es estatal, porque YPF siempre estuvo en la conciencia nuestra como era empresa nuestra. Más o menos es como la estamos recuperando. Es muy difícil, la verdad, que alguna otra inversión extranjera tenga el riesgo de ser expropiada. Y lo que bien quería responder es al tema de, bueno, las represalias y qué es lo que puede pasar. La verdad es que puede pasar muy poco. La Constitución argentina reconoce la expropiación como un medio válido. Ni hablar de si estamos hablando de en defensa de algún recurso estratégico o en defensa de la nación, ¿no? A fin de cuentas eso es posible. El CIADI, el Banco Mundial, reconoce la expropiación como una medida válida. Por ende, el mismo organismo internacional al cual uno iría a quejarse dice, no, la expropiación existe, se puede realizar, siempre y cuando haya un precio. Entonces el tema es fijar un precio, porque bien, en verdad lo que el gobierno hizo es no estatizó la empresa, le dijo, vos estás obligado a darme a mí las acciones. Obviamente esas acciones van a tener un precio. Y es una cuestión que está establecida en varios artículos de distintas leyes argentinas, cómo vamos a tasar esa empresa.
Bien, Martín, obviamente te agradecemos muchísimo. Ya me quedo pensando de dónde van a salir también justamente las fuentes para poder pagar ese precio que a priori debería ser
lo pagaremos
justo
nosotros,
y demás, ¿no?
De alguna manera,
con lo cual,
vos creo que ya diste en la tecla cuando hablaste de la estatización del dinero de las AFJPs. Creo que ahí tenés el lugar de donde puede salir la plata.
Ay, mamá.
Bien. ¿Qué hora estamos?
Ya
estamos.
Ya, 55.
¿Y 55?
Recomendados.
Vamos a ir con los recomendados. Dani, vamos con los recomendados, que usted ha hecho una artística de lujo que vale la pena escucharla, ¿no es así? Ha sido como una modificación que hemos tenido.
Le mandamos besos a Franco Lucas Anzota, a Juanqui Jurado, que está escuchándonos del otro lado.
Uy, qué lindo, Juanqui. Un abrazo enorme. Ojalá lo tengamos pronto con nosotros acá.
Ojalá.
De invitado. Claro. Cuando quiera, señor, vamos.
Ay, bueno, yo soy Flor de la B y ahora estoy como loca porque viste que volví de mis vacaciones y ahora como soy la madre argentina tengo derecho a hacer lo que se me canta. Así que le voy a dar paso a los recomendados de inconformismo creativo que siempre te recomiendan, viste, esos lugares donde vos tienes que ir, que vos si te estás con tu gordo un fin de semana y decir, ay, ¿qué hago? ¿Me quedo acá comiendo pochoclo y viendo el cable que siempre te pasan las películas de mierda de siempre? ¿Viste? Siempre repetidas. Bueno, acá en Inconformismo Creativo vas a tener los mejores recomendados. ¡Gente, no se vayan!
Qué lindo Dani, ¿eh? Cumpliendo el rol de productor artístico. No, qué lindo Dani lo que ha hecho.
Qué lindo Dani, no puede escuchar, el amor, no, el amor de varón, o sea, me encanta.
Comentarios, que me lo diga Meli o Sofi, lo banco.
¿Le gustaría que alguna de las muchachas?
Por supuesto.
Bien, diga,
usted está, y aparte porque no sé si usted notó la mirada de nuestra productora recién. Sí. O sea, porque no está escuchando, ella no está escuchando todo, claro, lo que estamos diciendo.
No. Pero tiene auriculares. Y parece que tenemos una tercera dama en el estudio, que la vamos a saludar. Mer, qué lindo tenerte acá entre nosotros y quizás empezar a sumarte a lo que es Inconformismo Creativo. Hablaremos en los próximos días.
Muchas un gusto. Gracias. Un gusto para mí.
Bárbaro, un lujo. ¿Cómo lo ve? ¿Bien? Bien. ¿Acá hasta acá todo bien? ¿Lo está pasando bien?
Sí.
Bueno, me alegra mucho.
Yo la recibí, ella ya estaba esperándome, estaba en la esquina, yo le mandé un mensaje y me hizo con el dedo, vos. Yo dije, sí, soy yo.
Claro,
soy
y no yo. Era Juan.
Y no era Juan, no era ¿qué? Juan. Aunque los bigotes le digo que están en crecimiento.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, claro.
Bien, acá esto es radio.
Esto es radio, no se claro. Nota. Radio,
o sea,
verdad.
La otra vez me criticaron.
¿Qué?
Para mí no está mal, ¿eh? Diciendo como que hay determinadas fotos que quizás nosotros mantener la cosa de la radio viva. Es decir, no mostrar, ¿no? Cuando subimos al blog y demás. ¿Se entiende?
Sí.
Como volver a la vieja, claro. Exacto, como mantener un poco, ¿no?
Pero bueno,
como
dice,
quizá porque me estaban criticando a mí. Flaco, vos no te favorece la caripela.
No, pero dígaselo al Tweetcam, dígaselo a toda la gente que hace radio. No sé,
y hay cada uno.
Estoy un poco de acuerdo. Pero nosotros no estamos acá con una cámara. Una foto no se le niega a nadie. Gente famosa como nosotros vamos a privar al mundo.
Usted dice que
alguno.
Puede pasar que alguien vea y diga, no, yo a estos muchachos no los puedo escuchar más.
Después, si la foto está Sofi, van a querer escuchar.
No,
si en la foto estamos todo el reto, dudoso. Dudoso.
Yo creo, en todo caso, en verdad, pongan la foto, pero no pongan los nombres. Entonces, claro. La imaginación de los oyentes. No sé.
Bueno, Dani se suma para por lo menos no sepan quién es quién.
Claro, es más, podríamos ponernos las caritas con smileys directamente o con claro. Caras de animalitos.
Sí, o como hicieron vio ahora que dicen que van a secuestrar a Messi en España.
Yo le re secuestraría y le haría
claro,
un pibe, de paso.
También.
Le robo, sí, ¿cómo que no?
Y después la puerta aparece.
Obvio.
¿Bien?
Sí, después lo ponemos a laburar, a correr al pendejo. Claro. ¿No? En un club inferior.
No, y aparte Messi va a tener que pasar, ¿no?
Para una mensualidad. Claro. Mínimo 18 mil pesos por mes, 20 mil.
Qué bien le vendría, ¿no? ¿Qué hace primero? 18 mil pesos, tac.
Pago mis deudas con ICE.
Vean. Pero esto le sobra, paga
la Continental, una sucursal de la Continental acá en la radio.
Perfecto. Y ya. Vamos con los recomendados, que ya se viene falsa modestia, con lo cual que se en
radio. Está, mira, Nicolás Argüello, Erima Eri nos están escuchando también, le mandamos un beso, Matías Sapienza, Matata de Lagos, Lamas. Recomendamos, yo el mañanero, señora haga feliz a su novia, el siestero también, el siestero las pone contentas, a las chicas nos pone contentas. También recomiendo Caligaris, el viernes, Niceto, 35 pesos las anticipadas, las compran por Ticketek. Y la chusma, 19 de mayo, Tabasco, cae sábado, anticipadas también están en el Facebook, así que... Todo eso ya, listo, fin.
Señor Martín, volando, que hoy hemos hablado de YPF, largo y tendido, ¿eh?
Sí,
vamos,
sí.
Volando algún recomendado que tenga para compartir con toda la gente que escuche Inconformismo Creativo.
Mirá, lo mío es una cuestión que no requiere ningún tipo de erogación. Yo recomiendo, cuando llegue la temperatura otoñal, que la gente regrese caminando desde el trabajo a la casa.
Oh, qué lindo, sí. Respirar hondo, por favor, lo necesito, urgente.
A Julián Boxer, un beso también.
Yo voy a recomendar mis frases de siempre.
A ver.
Vamos, el venga. Cobarde muere mil veces, el valiente una sola.
Esta mujer, yo necesito después algún traductor para la semana, ¿no? Con lo que va...
Usted vuelve, le pregunta a su esposa va a saber perfectamente
de qué habla. Bien, señores, yo voy a recomendar inconformismocreativo.wordpress.com, este sueño en movimiento, la gente que ha pasado este año, la gente que seguirá pasando, seguiremos remando estos Inconformismo Creativo, vamos creciendo. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos en el capítulo B, triple palito. Dani, como siempre, el otro lado. Un lujo enorme. Martín, como siempre, dando su mirada profesional de economía y de mucho más que eso. Gracias, como siempre. Sofi Dre, Melissa Sanzota, juntos, allá vamos. Gracias por estar, Mer, con nosotros. Juan Pablo Ibanier los saluda. Nos vemos al capítulo B, triple palito de Inconformismo Creativo. Chau.